¿Qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión continuamos con la retransmisión del audiolibro El Arrepentimiento y la Fe. Comenzamos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 30, dice: ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Ya se desviaron de la Biblia. En la Biblia, el don de cada persona que ha nacido de nuevo es diferente. En algunas personas tienen el don de los ojos, otras tienen el don de la nariz. Pero si una persona solamente tiene boca y no tiene ojos ni piernas, ¿eso formará un hombre? Yo creo que no. Eso sería un monstruo. Amados, no quiero hablar sobre ninguna iglesia, solo quiero decirles que principalmente las iglesias de Corea están demasiado alejadas de la Biblia. Los pastores no leen la Biblia, por eso aparece muchísimo el método y la manera del hombre y la gente quiere adorar a Dios con el método humano. Si una persona quiere hacer algo según su manera, debe tener su propio poder, pero si cree en Dios, debe hacer a un lado el poder en sí mismo. En el campo de batalla, cuando un soldado tiene un fusil, debe limpiarlo, cargarlo y luego puede disparar. Pero cuando se rinde, debe tirar su arma. Si el soldado dispara mientras tiene su arma llena de balas y dice: me rindo», y sigue disparando, en cualquier momento podrá morir de la misma manera que si una persona apunta con su arma y luego dice: «me rindo». Rendirse es desechar el arma. «Me rindo. Si usted me mata o me salva, es su decisión. Yo le encomiendo mi vida a usted». Eso es estar vencido. La vida de creencia no es que nosotros luchemos delante de Dios, sino que nos rindamos delante de Él. Todo lo que he hecho ha sido sucio, vil, malo, y ya no puedo por mí mismo. Por eso es que yo te encomiendo mi vida. Así viva o muera, te entrego mi vida. Por favor, lava mis pecados, endereza mi vida. Tú sí puedes hacerlo. Ese es el inicio de una verdadera vida de creencia. Amén. Por eso, mucha gente tiene su vida de creencia al contrario y quieren hacer algo más por sí mismos. Muchos pastores predican diciendo que deben esforzarse mucho. Hace 10 años fui invitado por un movimiento de la Iglesia Evangelística en Kenia a una gran campaña en un espacio descubierto, en donde me permitieron 2 horas para predicar. A esa campaña vinieron muchos pastores. Cuando el presentador dijo que los pastores iban a orar por los enfermos de SIDA, se presentaron más de 700 enfermos, quienes se acercaron a la tarima con las manos levantadas. Mientras los pastores oraban, les golpeaban la cabeza y les gritaban: ¡ah, poquea! De repente, ellos se caían y les decían que ya habían recibido el Espíritu Santo. Los organizadores de esa campaña me pidieron que orara por los enfermos. Me bajé de la tarima y me acerqué a uno de ellos. De repente, ellos comenzaron a caer porque desde el principio ellos estaban predispuestos a caerse. Me preocupaba que cuando ellos se cayeran sufrieran una conmoción cerebral por el golpe. Por eso, más adelante me di cuenta que cuando yo oraba, alguien estaba preparado para sostenerlos. Después de terminar la oración, cientos de personas, que según ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, estaban caídas en el suelo del gimnasio. Un pastor, mientras oraba, empujaba la cabeza del joven y le decía: ¡poquea! Pero él no se movía. Otra vez le gritaba con más fuerza: ¡poquea!, empujando la cabeza. Pero ese joven estaba firme. Por tercera ocasión, el pastor lo empujó con intención, pero el joven seguía en pie. Yo le pregunté a la organización: señores, me parece un poco raro ese tipo de movimientos. En la Biblia, Jesús levantaba a los paralíticos y a los muertos. ¿Por qué todos ustedes se caen? ¿Ustedes no creen que esto es un poco raro? Ellos no me respondieron nada, solamente continuaron haciendo caer a la gente y gritando, ¡Pokea! ¡Pokea! Porque según ellos, esto era recibir la salvación. El pensamiento de la gente en África es muy sencillo. Allí hay muchos estafadores. Si yo les comentara sobre este tema, tendría muchas anécdotas dolorosas en mi corazón. Los participantes de esta campaña estaban descalzos, ni siquiera tenían comida, pero ellos me invitaron a almorzar. Cuando yo fui al sitio donde ellos habían preparado la comida, me asusté tanto. Era un espacio para invitados especiales. Ellos habían preparado unas comidas finas y deliciosas, pero los pastores de Estados Unidos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban comiendo. De vez en cuando he comido alimentos costosos. El problema era que los pastores que predicaban en ese estadio durante la campaña solo predicaban sobre la ofrenda. Durante el sermón recogían la ofrenda, luego nuevamente pedían que hicieran la ofrenda especial. Durante un culto general recogen dos o tres veces la ofrenda. Una vez yo fui invitado a una iglesia en África. Ellos alababan y cantaban. Yo estaba acompañándolos, pero yo no podía danzar como ellos. Alguien grabó el video y se lo mostró a mi esposa. Ella me dijo, «Mi amor, tus pasos no tienen nada que ver con los de ellos, ¿eh?». En esa iglesia, durante el culto, las personas pasaban adelante, danzaban y daban la ofrenda. Luego se volvían a sentar. Todos los miembros de la iglesia debían danzar, pues era la única manera para exigirles la ofrenda. Ellos hicieron esto tres veces. Hoy, el cristianismo se ha vuelto demasiado corrupto. No es necesario decirles sobre la corrupción de la Iglesia de Corea porque ustedes ya lo saben. Muchas de las iglesias en donde asistían antes algunos miembros actuales de nuestra iglesia nos calificaban como una secta. El corazón de muchas personas ha sido herido por causa de esas iglesias. Luego, han llegado muchos de ellos a nuestra iglesia. A mí no me causa ningún problema que la gente me diga que somos una secta, pero no puedo soportar que ellos enseñen la vida de creencia al contrario. Entonces, ¿cómo debemos tener una vida de creencia? Por ejemplo, un mendigo. ¿Qué podría pedir de comer? Cuando tenga hambre, se levantará a buscar comida, pero si tiene alimentos suficientes, no pedirá y no dirá, «Por favor, regáleme comida». Al igual en la vida de creencia, cuando ya no se tiene la propia manera, comenzará a apoyarse en Jesús diciendo, «Yo no puedo hacer el bien ni la justicia. Debo reconocer que peco y que delante de Dios debo ser destituido». Si todavía alguno cree que puede hacer algo, aunque diga que se apoye en Jesús, eso solo lo hará una apariencia. Realmente no podrá tener apoyo verdadero. De modo que para apoyarse en Dios, debe desechar su método y su forma. Pero al contrario, la gente quiere ser fiel, quiere orar, quiere añadir más a su esfuerzo. ¿Se podrá formar así la verdadera fe en Dios? No, de ninguna manera. Amados, quiero que ustedes tengan una vida de creencia correcta, que cambien Seúl por la fe. Si usted está firme sobre la fe verdadera, no podrá estar callado. No es correcto lo que usted está aprendiendo sobre la vida de creencia. Está equivocado. Anteayer, un amigo mío vino a la campaña. Cuando nos conocimos en el servicio militar, él era el capitán de la Policía Nacional. Luego se pensionó y me comentó que dentro de la Organización Nacional de la Federación de Pastores de la Policía, cuando escuchan que yo soy su amigo, le dicen, «¡Ah, aquella iglesia!». Murmuran contra mí. Murmuran contra mí diciendo que yo tengo mi empresa. Entonces mi amigo les explica, «Señores pastores, yo lo conozco muy bien. Él no es el que ustedes están diciendo. Yo he viajado con el pastor Park hace poco tiempo. Estuve en el campamento mundial de Australia. El pastor Park no tiene ninguna empresa. Por favor, investiguen bien. También yo sé que el pastor Park tiene varios libros, entre ellos El secreto del perdón del pecado, del que fueron vendidos más de 1,000,000 de ejemplares y ni siquiera él cobra un peso por los derechos del autor. Yo lo veo como un hombre sin avaricia». Muchos pastores murmuran contra la iglesia de la Misión Buenas Nuevas y dicen: ¡Ay, la Misión Buenas Nuevas es una secta! ¡Usted fracasará! Ellos hablan lo que quieren. No quiero ser igual que ellos. Para mí es mejor escuchar que digan que soy un hereje. No quiero oír que digan que soy igual a ellos. No importan los otros defectos y otras cosas, pero creo que un pastor verdadero debe mostrar un camino y una vida de creencia correctos. Cuando Martín Lutero hizo la reforma de la iglesia, comenzó por un versículo: «Mas el justo por la fe vivirá». Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 17. La fe no es apoyarme en mí mismo, sino creer en el Señor y recibir la justicia y la santidad de Él. Leímos Génesis capítulo 40. Superficialmente, visto el relato, es: el copero y el panadero del rey habían cometido pecados, estuvieron encarcelados y cada uno tuvo un sueño que al final, según la interpretación hecha por José, el copero del rey se salvó, pero el panadero fue condenado y muerto. Esa es la visión superficial. Ahora, miremos Génesis capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Dos personas pecaron en la misma forma, pero la última parte del capítulo 40 nos dice cuál fue la sentencia resultante. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. En capítulo 40, dos personas cometieron el mismo pecado, pero en el último momento una fue sentenciada y la otra fue salvada. Esta no es una historia sencilla, sino la historia de toda la humanidad. Todo hombre comete pecados, pero entre ellos, algunas personas reciben la salvación y otras la destitución. Entonces yo les pregunto, ¿quién podrá recibir la salvación? ¿Cómo el copero del rey recibió la salvación? Pero otras personas, al igual que el panadero del rey, recibirán la destitución. Cuando analizamos cuál fue la razón por la que el copero del rey, que tenía cierto tipo de corazón, recibió la salvación y el panadero recibió la destitución, observamos cómo podemos buscar y tener la vida de creencia. La respuesta es muy sencilla. ¿Qué hizo el copero del rey? Vamos a leer juntos el versículo 9. Les recuerdo que estamos en Génesis capítulo 40. Versículo 9 dice: Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Ese relato nos habla sobre el mundo del corazón. Un día, cuando yo leí ese versículo, el 9, me impresioné bastante. Ser el copero del rey significaba tener un cargo muy alto, obteniendo buenas ganancias, viviendo bien económicamente, pero un día, por un error, de repente entró a la cárcel. ¿Cómo se sentiría? Creo que le surgieron muchas preguntas. ¿Por cuánto tiempo estaré en la cárcel? ¿El rey acaso me va a olvidar? ¿Me dejará toda la vida en la cárcel? ¿Después de cuántos años me sacarán de aquí? Mientras estoy en la cárcel, ¿cómo vivirán mis hijos? ¿Qué comerá mi esposa? Creo que se levantarían en el mundo muchísimos pensamientos complejos. Pero cuando tuvo un sueño, él no vio otra cosa. Solo vio el árbol de la vid. Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Eso dice el versículo 9. Amados, veamos acá. Supongamos que aquí hay un árbol. Un árbol de vid. Entonces, si me escondo detrás de ese árbol, ¿me ven o no me ven? Bueno, pues yo creo que no me ven, ¿verdad? La vid lo cubre todo. ¿Cuántos problemas tendría el copero del rey? Mi esposa es muy débil. Creo que no tiene dinero. Creo que ya vendió la casa para pagar los honorarios del abogado que me va a defender. ¿Qué haremos? ¿Perderemos todo lo que tenemos? Se preguntaría, ¿cómo la estará pasando mi hijo? ¿Qué estará comiendo? ¿Cuándo podré salir de la cárcel? Aunque tenía muchísimos problemas, había una vid delante de él, que los cubría todos los problemas. El hombre de la fe, aunque tenga muchos problemas, no es afectado porque Jesús lo cubre en miles de situaciones. Si Jesús mora en la vida de un hombre de fe, él solucionará cualquier cantidad de problemas. Esto es maravilloso, ¿a poco no? En el árbol de la vid había tres sarmientos que, como brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Pero qué maravilloso en la Biblia, el copero del rey no miraba otra cosa sino solamente el árbol de la vid. Solo se fijaba en la vid, viendo cómo brotaban sus flores, cómo daba fruto, cómo florecía la rama del árbol. El árbol de la vid es un reflejo de Jesucristo. Amén. En Juan, capítulo 8, una mujer que estaba en el acto mismo del adulterio fue sorprendida y traída por los escribas y fariseos delante de Jesús. Luego le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto lo pueden encontrar en Juan, capítulo 8, versículo 4 y 5. Pensemos en esta mujer adúltera que plantea la Biblia. Su vida, ¿de qué dependía? Pues dependía de los labios de Jesús. No había otro camino. Solamente dependía por la palabra que saliera de la boca de Jesús. Solo por él podía ser salvada. Aunque ella fuera bien presentada, esto no le ayudaría. Aunque tuviera mucho dinero, no le serviría. Aunque su hermano mayor trabajara en el gobierno, tampoco le serviría. Solamente dependía de la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Aunque el copero del rey tenía muchas situaciones complejas, esto no era problema, porque él sabía exactamente que la única forma de recibir la salvación era por medio de Jesús. Por eso él solo miraba la vid. Mira, brotó la rama del árbol de la vid, floreció la uva. ¿Por qué no podemos lograr una buena vida de creencia?, les pregunto yo. Eso es porque no solamente nos apoyamos en Jesús, sino que creemos mucho en nuestros propios méritos. Yo oré con ayuno de 40 días, por eso Dios me aceptará bien. Yo ofrendé a mi Dios X cantidad de dinero, aunque bajé la calidad de mi vida, pero yo ofrendé. Aquellas personas miran otro camino. No solamente ven el de Jesús. Cada mañana yo troto. Cuando dirigí la gran campaña de Ulsan, había una escuela de primaria frente a la iglesia. Por eso cada mañana yo salía a trotar a un parque y lo hacía hasta que me sentía ahogado. Hacía ejercicio en una barra fija que había allí. Pero me asusté al darme cuenta que antes hacía muy bien ese ejercicio, pero ahora no podía hacerlo muy bien. ¡Ay! ¿Qué quiere decir? Creo que me envejecí. Aunque había crecido mi estómago y aumentado mi peso, yo continué intentando hacer flexiones en la barra, pero no pude, por lo que me tocó solamente estar ahí y soltarme. Hace mucho tiempo hubo un incendio en el Hotel Astoria, y en aquel momento toda la gente que estaba allí subió a la terraza para escapar del incendio. Ese hotel estaba separado 100 metros de la escuela primaria Ilshin, a donde los socorristas querían llevarlos, y por eso, desde el helicóptero, descolgaban cuerdas en la terraza de ese hotel. En aquel momento, yo estaba mirando la televisión y vi cómo una persona se agarró en esa cuerda. Pero lamentablemente, le faltó la fuerza y se soltó y falleció. Amados, ¿él quería soltar esa cuerda? Él no lo hacía porque ya sabía que si la soltaba, iba a morir. Yo recordaba el entrenamiento especial en el servicio militar. Ah, si esa persona hubiese hecho nudos en su cuerda, hubiera podido apoyar sus manos y sus pies sin haberse caído. Lo lamentaba mucho. Esa persona solamente se sostenía de esa cuerda por la fuerza de su brazo y al final se cayó. Si me hubieran dicho a mí que me colgara de esa cuerda, no habría resistido mucho tiempo, porque no tengo la fuerza suficiente. Cuando era un joven, yo hacía ejercicio muy bien, al igual que otras personas en la barra fija, pero hace algunos días, al estar practicando, me di cuenta que no podía hacerlo, como antes, y como no tenía la fuerza, pues me soltaba de esa barra. Mientras yo quiera agarrar bien al Señor en mi vida de creencia, ¿podré hacerlo? No, habrá un límite. Según nuestro punto de vista, nos vemos muy buenos y muy bondadosos a nosotros mismos, pero ese es el problema. Hay un dicho en Corea que dice, un toro dio un paso atrás y mató a un ratón. Aunque ese toro mató a un ratón accidentalmente, no podría pensar, por mi capacidad lo maté. Hay que entender eso. Pero desde aquel día, el toro comienza a matar, se va a enfermar. Les pregunto, ¿qué tipo de ratón podría ser aplastado por la pata trasera de ese toro? De igual manera, en la vida de creencia, solo debemos tomar a Jesucristo como nuestro Salvador. Así como la mujer adúltera y como el copero del rey, en el relato, el futuro de la vida del copero le fue mostrado en un sueño, en donde las hojas del árbol de la vid brotaban, le nacían frutos y el copero exprimía y preparaba vino de ese jugo, llevándolo delante del rey. No habrá otro camino. El único camino es Jesucristo que murió por mí. Volvamos a leer Génesis capítulo 40, pero ahora los versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Viendo al jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. En el sueño del panadero, por su parte, sale que él veía tres canastillos blancos. Aquí, el blanco es el reflejo de Jesús. También en el sueño del copero sale la copa que también es un reflejo de Jesucristo. Durante la Santa Cena, que se hace para rememorar el cuerpo y la sangre de Jesús, participamos de la copa y del pan, ¿es cierto? El panadero solo necesita llevar tres canastillos blancos. ¿Cuál fue la razón por la que él llevó toda clase de manjares de pastelería dentro de tres canastillos blancos? ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Eso significa que no se apoyan solamente en Jesucristo. Hoy en día muchas personas dicen que creen en Jesucristo, pero realmente no creen en Él. La gente habla de Jesús, de que murió y fue crucificado por sus pecados, pero piensan que esto no es suficiente para presentarse delante de Dios. Pero cuando el copero se presentó delante del rey, preparó solo la copa. Este tipo de comportamiento, ¿qué es lo que nos enseña? Oh Dios, yo he hecho todas las cosas malas, viles e inmundas. Por favor, no me mires a mí. Mira a Jesús, quien fue crucificado y perdonó todos mis pecados a través de esa sangre. Por favor, recíbeme. Perdonó todos mis pecados y a través de esa sangre, recíbeme. Esa es la vida de creencia del copero. Por el contrario, el panadero del rey, aunque creía en Jesús, pensaba: ¿cómo podré esperar que caiga del árbol un mango en mi boca? Entonces, ¿yo solamente espero a Jesús? ¿No es necesario nada más? Yo debo hacer algo si me toca. Algunas cosas le tocan a Dios, otras cosas me tocan a mí. ¿Cómo puedo encomendarme solamente a Jesús? Entonces, ¿no necesito hacer nada? Por eso el panadero hacía todas las buenas obras. Oh Dios, yo ayuné, diezmé, cuidé a los huérfanos, dirigí la gran campaña, yo hice tal cosa, hice tal cual. Ellos ponían su propia obra para el Señor por encima de la de Él. Cuando la fe verdadera penetra en una persona, primero, da a conocer que todos los hechos del hombre son inútiles, por lo que ese tipo no podría ser el camino de la salvación. Pero Satanás nos ha engañado para que nos vanagloriemos de nuestras buenas obras y de nuestra buena voluntad. Cuando yo era niño, el maestro de la escuela bíblica nos enseñaba Mateo capítulo 6, versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Un día, cuando el maestro caminaba llevando puesto un abrigo largo, vio que un mendigo estaba temblando de frío, y él le dio su abrigo y arrancó a correr para que nadie lo viera, como está escrito en el versículo que acabamos de leer. Cuando yo escuché este testimonio me pareció muy especial. Por eso luego tomé la decisión de hacer un día lo mismo. Pero yo no tenía un abrigo largo, solo tenía una camiseta que tampoco podía regalar, porque pensaba que eso no era suficiente. Pero en aquel momento tenía dinero ahorrado y un día, al ver un mendigo, le lancé los billetes y salí corriendo. Ahora pienso que no era necesario correr, ¿verdad? Es muy interesante, pero yo tenía 17 años cuando ocurrió eso. Ahora, aunque tengo más de 60 años, en mi memoria, esto está muy fresco. Yo le di mi dinero al mendigo y luego escapé. Todavía estaba mi justicia y mi bondad en mi corazón. Por eso mi interior aparentemente se reflejaba muy hermoso. Pero esa falsa hermosura cubre la hermosura de Jesús, razón por la que Él no puede ser el Salvador en el corazón de alguien. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y les recuerdo que esta fue una retransmisión del audiolibro El Arrepentimiento y la Fe. Si ustedes quieren saludarnos, quieren hacernos algún comentario o simplemente preguntarnos algo, cualquier cosa, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera, los invito para que visiten la página de internet misionbuenasnuevas.org. Ahí tenemos diferente información para que ustedes conozcan la iglesia, los diferentes proyectos como el IYF y, bueno, también las más de 90 iglesias que existen en todo el mundo. Y, bueno, ahí pueden conocer más acerca de la misión. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Fernando Chagoyán y esto fue Voces del Corazón.